Little Caesars, la pizza oficial de la NFL, tiene 5 viajes dobles al Super Bowl. Compra mínimo 159 pesos, registra tu ticket en LittleCaesarsNFL.com.mx y elige tus equipos ganadores. Sigue registrando y acumula más puntos.
Little Caesars te lleva al Super Bowl. Vigencia del 10 de noviembre al 4 de enero de 2025.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Ahora, al aire junto a Rodolfo el Jefe Vargas, las voces que viven y comparten la emoción del deporte. Cristian Martinoli.
Filtra la pelota, está el primero, atención, ahora el disparo, ¡gol!
Toño Rosique.
Saber ganar, pero aún más importante, saber perder.
Rafa Ayala.
¡Qué manera de cerrar, de ponerle la cereza en el pastel!
Carlos Guerrero, el Guardio.
Remate de cabeza, los redes se mueven, se les dijo.
Óscar Francisco Cano.
Yo les actualizo temas de lo que ha acontecido en las horas recientes en el mundo deportivo.
Don David Medrano.
Ni en una cáscara de casados contra solteros se dan esas facilidades.
José Pablo Coello.
La deja pasar y se poncha. Se acaba el partido.
Y el primer actor, el doctor Luis García.
Y yo no sé si él buscaba esa parte interna, por bajo sale a cualquier parte, pero bueno, respuesta clara y contundente del equipo nacional.
Aquí comenzamos con lo más relevante del deporte.
Viernes 15 de diciembre, lo mejor de los deportes con el Jefe Vargas. Y agárrense, amiguitos del mundo, porque se jugó el primer capítulo de la gran final del fútbol mexicano. Y aunque la verdad estuvo más o menos, no estuvo tan enfadoso como la verdad imaginamos, estuvo más o menos, pues terminó en un salomónico empate a uno, por lo que todos se jugarán el partido de vuelta, que esperemos ese sí esté de alarido. Pues resulta que los chiquitigres se pandearon un poco y al final rescataron el empate ante un América que llegó 3 veces, pero fue bien efectivo y la verdad por momentos se vieron hasta jugando bien. Vamos a ver qué dice el próximo domingo el Estadio Azteca con un lleno a reventar y con un partido que esperemos sí sea emocionante. Mientras tanto, ya se acabó la aventura de León en el Mundial de Clubes. Sí, tal y como lo escuchan. Ya se estaban relamiendo los bigotes, que no, hombre, en contra del Manchester City. Y que ahora sí, agárrense. Pues al parecer los clubes mexicanos no aprenden. Y ahora fue el Urawa Reds, como pudo haber sido el Mazembe o como pudo haber sido cualquier otro. Los abarataron 1-0 y ahora los japoneses sí enfrentarán al Manchester City, mientras que los de León se regresan a la tierra donde la vida no vale nada porque ya no hay partido por el quinto lugar. ¡Caray, qué vergüenza! Y también hay Mole Tour, el día de mañana México. La selección B, no es B, la selección C, no, tampoco es C, debe ser como... Bueno, alguno de los representativos mexicanos, de esos que tantos tenemos, enfrenta a su similar de Colombia. Será un partido de estos sacadólares en la ciudad de Los Ángeles. Y felicidades a Fuerza Regia, que se coronó como campeón de la Liga Nacional de Básquetbol Profesional. Todo esto y mucho, pero mucho, pero mucho más, lo tenemos aquí, lo tenemos ahora. Abran bien las orejotas porque aquí comienza lo mejor de los deportes.
Amigos, ¿qué tal? Un gusto saludarles. Soy Óscar Francisco Cano, arrancando aquí este contraataque con Rodolfo Vargas, al cual voy a saludar. Rodolfo, te tocó ver un partido histórico, muy malo, pero es histórico. La paliza de los Raiders a los Cargadores de Los Ángeles, allá en ese fabuloso estadio que tienen tus Raiders. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo estás, mi querido Óscar Francisco Cano? Te saludo con muchísimo gusto. Nosotros ya regresando a la Ciudad de México después de un paso veloz allá en la ciudad de Las Vegas, Nevada. Y qué historia la que nos ha tocado vivir con este récord histórico de los Raiders de Las Vegas. 63 puntos consiguieron, ya daremos detalles, pero también tenemos mucho que platicar de lo que ha sido el partido de ida de la final de la Liga MX con este empate entre Tigres y Águilas. Todo se estará definiendo el próximo día domingo en el Estadio Azteca. Ya listos los compañeros, donde quiera que se encuentren, ahí estará Cristian Martino y Carlos Guerrero, mi querido Warrior, para hablar también del partido de la selección mexicana que estará enfrentando a Colombia aquí en territorio norteamericano. Por lo pronto, te mando un abrazo muy fuerte y más adelante hacemos contacto nuevamente. Cano, abrazo.
Muchas gracias, Rodolfo. Estaremos de vuelta contigo con toda esta información. Últimas 24 horas que han estado increíblemente movidas en el fútbol mexicano. La final misma. Pero Chivas se empeña en, dice, bueno, si no logro trascender en cancha, ¿por qué no lo hago fuera? Y justo se da el anuncio, horas antes de la final, de que Veljko Paunovic deja de ser el entrenador del Guadalajara. Gago, el argentino, está prácticamente ya cerrado. Y por si fuera poco, Larcamón de León despedido después de el muy mal papel que hizo León en el Mundial de Clubes, perdiendo hoy contra los Diamantes Rojos japoneses. De eso y mucho más al volver.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento?
Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com. Ventas@rss.com.
Y sabrás que se siente estar en boca de todos.
Seguimos abriendo la conversación deportiva en Grupo Fórmula.
Ya han comenzado las actividades de la gran final de la Apertura 2023 de la Liga MX tras el esperado duelo de ida en la serie final por el campeonato del fútbol mexicano. La noche del día de ayer, los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León recibieron en casa en el Volcán a las Águilas del América para el primer capítulo de este cara a cara entre los últimos dos clubes con vida en el certamen. Como debe de ser, este encuentro se vivió de manera muy intensa desde los primeros instantes, con ambos equipos buscando temprano la meta del rival para ser los que abrieran el contador en esta gran final. Pues tanto Tigres como América se hicieron presentes en la zona del contrincante, con llegadas que por fallas en la definición o buenas intervenciones defensivas y de los guardametas no terminaban en anotaciones. Después de los primeros 45 minutos en los cuales el conjunto local tuvo dos aproximaciones de riesgo y el visitante cinco llegadas de peligro, el contador no se movió y con la paridad sin anotaciones se llegó al descanso. En el comienzo de la segunda mitad, las Águilas continuaron con el ataque y rápidamente pusieron a trabajar a Nahuel Guzmán, que evitó la caída de su portería con una gran atajada tras un disparo de larga distancia de Julián Quiñones. Pero en el tiro de esquina de esa misma salvada, Jesús Angulo cometió una falta sobre Quiñones y fue marcada una pena máxima que fue cobrada de manera exitosa por Henry Martín para el 1-0 a favor del América. Los Tigres reaccionaron al estar abajo en el contador y al minuto 70 un centro de Sebastián Córdoba en un tiro de esquina fue rematado de cabeza de gran manera por Osiel Herrera para superar a Malagón e igualar la pizarra 1-1. Ese fue el último gol que se vio en el partido y con un marcador de 1-1 se llegó al final del enfrentamiento para que después de estos primeros 90 minutos de acción ningún equipo consiguiera llevarse la ventaja. Al término del duelo, el director técnico de Tigres, Robert Dante Siboldi, comentó el desempeño de su equipo y la vuelta.
Yo lo veo como un partido como una final, con mucha intensidad, disputando con todo a cada balón. Eso hoy el equipo también lo mostró, mucha intensidad, pero como te digo, ¿no? Creo que tenemos nosotros que mejorar en ese aspecto, en mejorar, en tener tranquilidad y tener la calma, la pausa para poder hilvanar 3-4 pases para darle circulación, tener posesión de pelota, encontrar los espacios. Que eso nos faltó hoy un poquito por la ansiedad, ¿no? Entonces yo creo que va a ser un gran partido y que vamos a ir por todo.
André Jardín, estratega del América, analizó el juego.
Una sensación de bien, de haber hecho un buen trabajo, un buen juego. Creo que el equipo interpretó muy bien las intenciones de Tigres. Combatimos bien, defendemos muy bien. Tuvimos para mí las chances más claras del partido. Un volumen bastante interesante por un partido fuera de casa contra un rival que tiene muchos argumentos, sobre todo cuando juega aquí. Pareció que estuviéramos siempre más cerca de ganar do que perder. Y domingo vamos, por cierto, a ser la hora de pegarnos esto que planteamos. Estamos hasta ahora.
Así se ha vivido este primer capítulo de la gran final de la Apertura 2023 de la Liga MX entre América y Tigres, y ambas escuadras han dejado todo para la vuelta este domingo en el Estadio Azteca.
Queda de ver la final de ida con los dos equipos bien establecidos en sus figuras, pero que ayer por momentos fueron muy especulativos. Sobre todo Tigres, me parece. América intentó con ese estilo que le caracteriza de tocar demasiado y de repente soltar latigazo. Y sin fabricar realmente grandes oportunidades, quizá la más llamativa aquella de Valdés, que le filtra un gran balón a Layún, pero que Layún no sabe o no puede definir. Y después todo fue a base de que quedaba de repente suelto un balón. Y otra vez Valdés tuvo una de esas que mete, de cada 10 mete 7, 8. Y no fue el caso el día de ayer. Ahí se salva Tigres casi al inicio, al final del primer tiempo. Y después viene al arranque del segundo, sí, el gol con el cual se va adelante. Este Jesús Angulo, el defensa de Tigres, nacido futbolísticamente en el Atlas, me parece que es un muchacho que tiene condiciones, pero que no termina de explotarlas, que no termina de aprender todo el concepto. Y ayer comete un penal realmente insulso. Y yo sé que he escuchado a analistas arbitrales muy seguros de decir que había un penal en favor del América, que tenía que haber una expulsión en contra de Carioca. Puede haber argumentos, no lo niego, pero no sé. En la de Carioca me parece, y ahora escucharé a Cristian Martinoli, que ya se está aproximando para hablar con nosotros. Creo que son esas jugadas de televisión en donde la repetición ultra lenta hace ver más dramático el momento. Una entrada de roja tiene que ser de esas durísimas, muy fuertes. Y esta es como un pisotón insospechado y que termina así. Evidentemente le duele al del América. Escuchaba a Carlos Reynoso decir, de estas me daban 1,000 en los partidos y no me quejaba. Y ahora, por la repetición ultra lenta, se hace más grande. Y el otro me parece que se iban jalando en un eventual penal. Pero bueno, Cristian Martinoli, ¿cómo estás? ¿Qué te pareció este juego de ida? ¿Qué esperamos el domingo? Saludos.
Saludos, amigos de Fórmula. Partido parejo en el Universitario. Anoche, en el partido de ida de la gran final del fútbol de México. Si tenemos que ser estrictos, América fue un poco mejor que Tigres, tuvo un poco más de llegada, sobre todo por el costado de la derecha. Le costó mucho la zona defensiva izquierda a Tigres, con un Lainez que volantea, pero que con esta posición no lo permiten hacer desbordes porque está muy cansado con el tema de tratar de regresar a defender, cosa que no es su especialidad, y a veces se le nota dejando muy solo Angulo, que cuando tiene 2-1 es casi imposible que haga algo. De hecho, dicho sea de paso, Angulo cometió un penal verdaderamente flagrante. El más flojo de América fue Sendejas, estuvo dubitativo, pero el técnico Jardine lo aguantó hasta el minuto 90 y después lo sacó ya en la compensación. América hizo cambios hasta el 75, es decir, como tenía la mitad de jugadores frescos por no jugar contra el San Luis y la otra mitad que caminaron contra el equipo potosino, sintió Jardine que podía alargar a sus titulares dentro del Universitario. Un ambiente bastante bueno en el campo de San Nicolás, mismo que apoyó tanto a Tigres, que dentro de lo nublado que ya estaba en el segundo tiempo perdiendo 1-0 con el penal que hizo Henry, apareció, pues digamos, el espíritu de una dinastía, el espíritu de un equipo pues que nunca se termina por vencer. Evidentemente es un equipo con mucha jerarquía, con elementos de bastante experiencia, que aunque no anden en su prime, como es el caso hoy de Gignac, le han respetado la posición tanto así que Siboldi, incluso perdiendo el partido, prefirió jugar ya con 2 puntas, con un Ibáñez que el público ya lo deseaba, incluso hasta de titular, porque tiene más movilidad y porque hoy está muy, muy de vena frente al gol. Penosamente ni Gignac ni Ibáñez tuvieron una pelota en el área. Lo que sí es que consiguió en algunos centros escasos, con el ímpetu del público, y en un tiro de esquina, Osiel Herrera la clavó contra el ángulo de Malagón y el partido terminó empatado a 1. Es cierto, insisto, América fue mejor, tuvo una Layún y tuvo una, sobre todo, Valdés en el primer lapso, que tenía que haber terminado en gol y que dramáticamente falló el chileno. Es una pena por él porque tiene una gran técnica individual. Cabecita ingresó al segundo tiempo para América, no anda bien Cabecita, pero podrá ser siempre un jugador relativamente peligroso. Si usted me habla de bancas, está claro que América tiene abundancia y Tigres, en estricto sentido, ahí le cuesta un poco más, salvo Ibáñez. Seguramente Siboldi tendrá que modificar un poco su postura para el partido de vuelta, sobre todo por el tema en cuanto a defensa en el lado izquierdo, insistimos. No sabemos si Lainez va a jugar más adelante o si Lainez tendrá que ser sacrificado junto con Bigón para que entren Fulgencio y Osiel Herrera como titulares y utilicen entonces a Factor como revulsivo y al propio capitán Bigón, que también tiene buenos momentos cuando juega 30 o 40 minutos en los segundos tiempos. Ibáñez es una incógnita. ¿Irá de titular o lo van a aguantar otra vez? O quizá van con 2 puntas como terminó Tigres jugando el partido en el Universitario. Del otro lado, el América va como favorito. Es cierto, el empate no le da el campeonato, pero jugar en casa con 80,000 personas, con todo eso a favor, seguramente le dará mucha pues mucha fuerza para tratar de afrontar este segundo partido y por fin conseguir luego de 5 años el título de liga. Tigres defenderá su corona con su arsenal potente, con un Carioca sublime, con un Nahuel que sabemos es garantía, con un Pizarro que juega mano a mano todas las jugadas defensivas y con un Gignac que a pesar de que no está en su mejor momento, pues por qué no, sería un grandísimo marco a su trayectoria colocar el gol 200 con Tigres en su haber en el estadio del, en el campo del Estadio Azteca contra la América en una final. Veremos qué es lo que sucede. América sigue siendo el favorito, pero con el campeón se dice que hay que estar hasta el final. Abrazos.
La clásica frase, Martinoli, cuídate, saludos, con el campeón hasta el final. Es una gran prueba. Tigres, que lo ha ganado el campeonato 5 veces desde el 2015 para acá, 5 veces. Me parece que esta es una gran prueba para quitarse aquel mal sabor que les dejó la final del 2014 contra el propio América en el Azteca, en donde prácticamente no hicieron nada. Se cayeron solitos. Y ahora tienen que variar, cambiar esa historia. Veremos lo de Gignac, ¿no? La realidad es que ayer era un fantasma que portaba esa playera, la de Gignac, pero no tuvo muchas opciones, no le dieron posibilidades a sus compañeros, pero él mismo, cuando así sucedía en antaño, él se lo fabricaba, evidentemente no anda al 100, se está cuidando, y ahora veremos, de cara a la final, varias incógnitas. Si va a viajar, porque las veces pasadas no viajó de visita, y qué tanto puede aportar efectivamente Gignac en favor de los Tigres. Del lado de América, es el obligado, porque el estadio va a estar en su favor y porque la gente ya no puede soportar la espera del 2018 a la fecha. Así es que vamos a ver si es las ganas de ganar o de no perder las que se imponen en esta final.
En un momento regresamos con las voces que viven y comparten la emoción del deporte.
Hola, soy Javier Poza y te invito a escuchar la mejor información del espectáculo donde y cuando tú quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Seguimos abriendo la conversación deportiva en Grupo Fórmula.
En plena final, el rebaño no se quiere quedar atrás en atención mediática y explota la bomba. Veljko Paunovic presentó su renuncia como entrenador del Guadalajara, dejando inconcluso un proyecto que al inicio parecía prometer bastante, pero que no logró despegar. Luego de la eliminación ante Pumas en cuartos de final, Paunovic volvió a fracasar en el objetivo primario de Chivas, que es ganar la liga nuevamente, y hoy abre la puerta para que su gran rival, el América, pueda llegar a la estrella 14 y ellos se quedarían con sus 12 títulos. El serbio Paunovic tuvo a mitad del torneo la posibilidad de irse a la Almería de España, pero finalmente se quedó en el rebaño y dio su promesa de continuar los 2 años que le restaban de contrato, algo que ya no sucedió. Veljko en total dirigió 2 torneos, en el primero llegó a la final, que cayó con Tigres, y en el segundo fue eliminado por Pumas en cuartos. Estas fueron las últimas palabras de Paunovic, minutos después de haber sido eliminado por Pumas en Ciudad Universitaria.
Yo seguiré trabajando, seguiré levantando a los que tengo que levantar, seguiré mandando mi mejor conocimiento, mi experiencia y los deseos, las ideas al equipo, y como siempre yo personalmente, yo sé que esto se arregla y se va a arreglar. Yo sé que va a haber obviamente otras opiniones, yo ahí no entro y respeto, simplemente yo voy a lo mío. Yo me sobra sinceramente el ímpetu. Y lo que dije el primer día que vine aquí, yo tengo unas ganas tremendas de ganar y nunca me voy a rendir a nadie.
El técnico europeo estuvo al frente de Chivas en 44 juegos con 21 triunfos, 15 derrotas y 8 empates. Un saldo positivo en números, pero que se quedó corto, perdiendo además los 2 clásicos ante el América con goliza 4-2 y 4-0. Así acaba la era de Paunovic, uno más de los muchos entrenadores que han dirigido a Chivas desde la salida de Matías Almeida. Desde entonces han pasado Tomás Boy, Luis Fernando Tena, Víctor Manuel Bucetich, Marcelo Michel Leaño, Ricardo Cadena y ahora Veljko Paunovic. Informa Víctor Edu.
En base a los números que ya nos daba Víctor Edu, bueno, pues no es mal trabajo de Paunovic, llegó a una final, se metió a otra liguilla. El gran pecado fue en aquella final. Se traiciona a Chivas, que jugando ofensivo había eliminado al América, quiere defender el resultado y Tigres se lo termina comiendo. Quizá Paunovic pensó que tenía balcánicos como es él, de esos de pura raza de sangre para defender aquella ventaja, y no fue así. Ese fue su gran pecado. Y el otro, que cuando vinieron las indisciplinas, tenía que haberse portado firme y no permitir que esos indisciplinados volvieran al equipo. Pero los intereses del equipo, que se entiende que son grandes y que es mucho dinero el que estaba en juego, pesaron más. Y Fernando Hierro, el director deportivo, el presidente deportivo, como le quieran llamar, se carga más hacia a la gente que posee el club y desprotege a su entrenador. Y me parece que Paunovic entiende esto y mejor termina por irse. Y la apuesta ahora de Fernando Hierro es Fernando Gago, el argentino. Un jugador, cuando era jugador, muy, muy destacado, muy fino. Y como entrenador dice que aspira a ser como Guardiola. Veremos a las Chivas de Guardiola, entre comillas. Pues ya el tiempo nos lo dirá. Primero habrá que concretarse esta situación. Vámonos con Carlos Guerrero, que estará triste porque su León realmente la pasó muy mal en el Mundial de Clubes, eliminado, pésimo, otro mal momento del fútbol mexicano. Y mañana resulta que la selección tiene partido en Colombia. Carlos Guerrero, ¿hay algo que rescatar de este duelo? ¿Cómo estás?
Canito, ¿cómo te va? Un abrazo muy grande, muchos saludos desde Los Ángeles, California, que andamos en esta maravillosa sede en donde el día de mañana la selección mexicana reaparecerá en un duelo muy extraño, metido como con calzador, un amistoso frente a la selección de Colombia. En plena etapa de liguilla, entre la ida y la vuelta de nuestra gran final, cuando la conversación en realidad gira en torno a los Tigres y al América y al tema de Paunovic, pues de pronto nos damos cuenta que estamos parados acá para este extraño partido. Y le llamo así, Canito, porque pues es un partido que en realidad no tendría que haber existido, no se tendría que haber llevado a cabo, pero también entendamos que pues es parte de una deuda pendiente con la gente de Zoom, que es quien organiza los juegos amistosos de la selección mexicana por acá en los Estados Unidos. Todavía una deuda que se arrastra de aquellas oscuras épocas de pandemia, en cuando todo el mundo del deporte y toda la industria del deporte cambió y cambió para siempre, ¿no? Es parte de uno de los tantos partidos firmados, pactados para llevarse a cabo por acá, y bueno, pues de alguna manera tienen que sacarlos adelante poco a poco. México frente a Colombia, con muchas caras nuevas, hay 16 futbolistas primerizos, por decirlo de alguna manera, en el combinado mexicano. Habrá muchísimos debuts con la selección mayor. Y bueno, yo soy de los que piensa que siempre en cualquier rubro y en la vida misma uno tiene que adaptarse a las circunstancias y a las condiciones que se te presentan en el día a día, y ahora no será la excepción, ¿no? Si a la selección mexicana, y en este caso a su entrenador, a Jimmy Lozano, le toca encarar un partido tan extraño en tiempos complejos, pues lo tiene que hacer de la mejor forma y sacarle el mejor provecho. Soy de los que piensa que hay que encontrarle siempre el sentido preciso y adecuado a las cosas cuando se te presentan. Y me parece que dentro de lo malo o dentro de lo negativo que puede resultar para muchos este partido, hay que intentar voltear un poco el rostro, la mirada e intentar encontrar esa ventana en donde sí puedes ver un panorama mucho más claro. Ya depende de uno, ¿no? Si volteas hacia donde está la pared grisácea, o si volteas un poco hacia donde aparece algún tipo de rayo de luz. Y en este sentido creo que para muchos futbolistas es una magnífica oportunidad de primero representar a la selección mexicana, vestir la camiseta, que más allá de lo que implica, de lo que simboliza, sobre todo para los primerizos, el hecho de intentar meterle ruido positivo al entrenador, de levantar la mano y decir, bueno, aquí estoy por si en algún momento se te complican las cosas y te faltan futbolistas para lo que será el siguiente año, el 2024, que se avecina mucho más cargado, más intrépido, más difícil, más complejo por la Copa América, que es un nivel mucho más arriba de lo que te pueden representar las eliminatorias, que para la selección mexicana en esta ocasión no existen porque está clasificado a la próxima Copa del Mundo. Bueno, pues este partido les debe representar a muchos de ellos una buena vitrina y una buena oportunidad, ¿no? Puntualmente, por ejemplo, el caso de Julio González, que viene haciendo muy bien las cosas con los Pumas, seguramente será el portero titular para el partido del día de mañana. una magnífica oportunidad para Alexis Peña, para el guamerucito García, que desde hace rato venía estando en el radar de selección mexicana, inclusive desde los tiempos de Diego Coca. En algún momento yo supe que lo tenía en la mira. Es un futbolista que lleva rato destacando. Es decir, este partido es para justamente esos jugadores a los que por alguna extraña razón no les dan la oportunidad con selección mexicana. Porque hay otros, porque se respetan jerarquías, porque unos venden más, porque el renombre, por la experiencia, tantas cosas. Bueno, pues este partido es justamente para este tipo de futbolistas, como el guamerucito García, que tiene buenas condiciones, que a lo mejor muchos dirán, le faltan dos pesos para poder ser el futbolista que sí verdaderamente pueda cumplir las expectativas. Bueno, este es el partido donde se tendrá que mostrar. Una buena oportunidad, por ejemplo, para Luis Olivas, que ha tenido ya proceso con selección, que después dejó de serlo. Bueno, pues ahí está la oportunidad para Omar Campos. ¿Cuántas veces no hemos dicho, este futbolista de Santos, un lateral con bastante explosividad, con ágil, ligerito, tendría que estar en selección? Ahí está. ¿Cuántas veces no hemos dicho, es que el cambio generacional, es que siempre son los mismos de siempre, es que estamos hartos de los mismos? Bueno, pues ahí están entonces estos jóvenes que tienen la posibilidad de hacerle ruido, insisto, al entrenador, o de ganarse alguna oportunidad o más oportunidades para el año entrante, el 2024. Es un partido que tendrán que aprovecharlo los Ricardo Chávez del San Luis, que difícilmente va a tener más llamados, para el propio Huescas, para Ponchito González, que lleva rato haciendo bien las cosas, para Andrés Montaño, que es lo más destacado con el Mazatlán, para Dieter Villalpando, que a mí particularmente me gustó mucho el torneo que dio, tipo pensante, cerebral, que distribuye, que tiene talento, que tiene juego. Partido ideal para que pueda levantar la mano, para el propio Gobea, para Rodrigo López de los Pumas, para Memo Martínez, tanto que nos quejamos de que no tenemos centros delanteros con gol, tuvo un torneazo. Qué bueno que se le presenta esta oportunidad y qué bueno que aparece un partido así como este de mañana frente a Colombia para ver a este tipo de jugadores. No todo es tan malo, depende el cristal con que miremos las cosas. Un abrazo, Canito, saludos, mañana los esperamos desde Los Ángeles, poco antes de las 6 de la tarde, para este partido entre México y Colombia. Un abrazo, Canito, saludos.
Abrazo, Carlos, hasta Los Ángeles. Siempre positivo el buen guerrero. Vámonos con José Pablo Coello, otro positivo. ¿Cómo estás, JP?
Hola, Canito, ¿cómo estás? Te mando un abrazo fuerte, con mucho gusto, en este viernes previo a un fin de semana en donde habrá muchísima actividad deportiva. Pero no olvidemos lo que va a pasar en la Premier, Canito. Se disputa el clásico allá en el balompié británico.
Exactamente, y el Manchester United anda muy decaído y el Liverpool resulta que es el líder. ¿Qué me ofreces aquí? Saludos, José Pablo, cuídate mucho. Vamos a hacer pausa y vamos a tener contacto con Rodolfo Vargas, que se cansó de ver anotaciones ayer del equipo de los Raiders.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
¿Les va a cambiar la vida?
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Seguimos abriendo la conversación deportiva en Grupo Fórmula.
Estamos de vuelta aquí en Contraataque con Rodolfo Vargas, con el cual haremos contacto en este instante. Rodolfo, vaya partido el de ayer. Los Raiders, que venían de ser blanqueados por mis vikingos en un partido horrible. El de ayer tampoco es que fuera muy elusivo, pero eso sí, una cantidad de anotaciones. ¿Qué te pareció? ¿Cómo estás?
Así es, mi querido Cano, te saludo de nueva cuenta con muchísimo gusto. Qué noche la que se vivió el día de ayer en el Allegiant Stadium aquí en Las Vegas, Nevada, donde estamos por partir. Un partido que resultó muy, pero muy emocionante por lo que significó para la historia de los Raiders de Las Vegas, un triunfo memorable de 63 puntos a 21 ante los Chargers ahora de Los Ángeles. Un partido que además pues tiene este matiz, porque apenas la semana pasada el equipo de los Raiders de Las Vegas perdió 3-0, es decir, se fueron con 0 puntos en todo el partido ante los vikingos de Minnesota, para lo que fue una derrota vergonzosa. Sin embargo, pues salieron totalmente renovados. Es el partido con más puntos totales para los Raiders en toda su historia, 63 puntos, empata marca histórica además de 8 jugadores diferentes con touchdown. El pasador Aidan O'Connell logró 4 pases para anotación, lo cual también fue muy significativo después de que se había visto muy pero muy mal la semana pasada. Y desde luego, pues el más feliz de todos, Antonio Pierce, es el entrenador que pues ahora está manejando los destinos de estos Raiders, una vez que sustituyó a Josh McDaniels. Así que de esta manera los Raiders dejan una marca en 6 ganados, 8 perdidos. En este momento es último lugar, que da acceso a playoffs, pero tiene 7 ganados. Indianapolis y Pittsburgh también compitiendo por ahí, así que todavía con opciones incluso los Raiders de clasificarse. Y así las cosas, en la historia pura que ha marcado este equipo de los Raiders. El récord total de puntos de un equipo es de 72 de los Redskins en 1970 contra los Gigantes, y Miami este año contra Denver, que logró 70. Así que bueno, pues entra a los libros de historia el equipo de los Raiders, y tan menospreciado que me lo tenías, Cano.
Como dicen por ahí, Rodolfo, una golondrina no hace verano. ¿Cómo es? El caso es que estos Raiders van a tener un cierre complicado, ya decías. No los veo calificando, pero bueno, al menos se dieron un festín enorme. Vamos a dar giro, Rodolfo, por lo menos en este instante. ¿Qué me platicas del fin de semana boxístico?
Así es, Cano, tenemos también actividad en la casa del boxeo, porque David Moreno Potrero, este chico que está causando sensación, estará subiendo al cuadrilátero para enfrentar a Carlos Ornelas. La transmisión al filo de las 10:45 de la noche. Aquiles Castañeda Bomer, el hombre de la casa del boxeo, nos da los detalles.
Gracias, Rodolfo. Jefe Vargas, amados amigos de Radio Fórmula. Este sábado por la noche, la única casa del boxeo presenta 2 grandes prospectos al título mundial combatiendo a 10 rounds en peso ligero y desde uno de los sitios más emblemáticos que nuestro país tiene para desarrollar nuevas figuras y talentos, que incluso regresaron ahí tras consagrarse. El inmueble antes conocido como Auditorio Municipal Fausto Gutiérrez Moreno. En la estelar, David Moreno Potrero y Carlos El Chinito Orné, las dos jóvenes que han destacado en el pugilismo por su ferocidad y determinación. Conocidos por dar siempre un buen espectáculo. Ornelas, con un récord de 27 peleas ganadas y 4 derrotas, ganó por nocaut en 15 ocasiones, mientras que Moreno Potrero tiene 16 peleas ganadas, noqueando en 9 de ellas. David Moreno llegó a Tijuana a la edad de 15 años, motivado por la herencia de una familia donde el boxeo predominó como deporte. Su abuelo le descubrió facultades que David ha desarrollado. Tuvo un gran año 2022 y sin duda también un extraordinario 2023. La gente comienza a recordar su nombre y sabe que el sacrificio de dejar atrás su ciudad natal en el estado de Tlaxcala valió la pena para encontrar el futuro que ya comenzó a construir. Escuchemos a David Moreno Potrero.
Pues sí, sabemos que Tijuana, yo soy de Tlaxcala y entonces está muy, muy alejado, estamos de punta a punta. Entonces era algo difícil, pero pues más que nada yo creo que lo miraban por mi futuro. Y pues yo siento que también puede ser algo en el boxeo. Yo siento que pues soy un boxeador natural, entonces pues yo siento que lo puede lograr. Yo creo que mi abuela, cuando me empezó a entrenar, se dio cuenta que pues yo tenía aptitudes. Y cuando llegué aquí con mi tío Javier, yo miré que pues él era boxeador profesional, entonces pues yo también quería, pues yo miraba que él ya había pasado rato entrenando y peleaba como boxeador amateur y después se convirtió en profesional, y pues me llamó la atención más que nada. Yo tengo una foto que me gusta mucho y en esa foto salgo con mi sonrisa, y yo creo que se ve mi juventud, y yo digo, esa foto explica perfectamente mis 20 años, cómo me la pasé. Entonces yo creo que fue un año muy bueno, difícil, con mucho trabajo, pero con muchas satisfacciones también. Pues yo me siento como aquí en Tijuana ya, pues de cierta forma, pues también tengo familia, tengo pues ya grandes amistades aquí, pues yo siento más cómodo aquí que ya. Siento que se reconozca que yo siento que en el momento del peleador que me pongan o con quien sea, yo quiero que demostrar pues de lo que estoy hecho, quiero dar ese brinco. Pues nada, más que nada quiero que se me reconozca el trabajo que he estado haciendo y pues dar el siguiente paso en mi carrera, yo creo.
Este sábado no deje de ver el combate entre estos dos jóvenes mexicanos, a los que seguramente veremos muy pronto disputando un título mundial. Será una pelea emocionante que nadie debe dejar de ver a través de Azteca 7, la casa del boxeo. Con esta invitación me despido de todos ustedes. Soy Aquiles Castañeda Bomer. Que tengan el mejor de los fines de semana.
Reitero la invitación, todo el Box Azteca Team estará presente, comandados por el gran campeón mexicano Julio César Chávez. Mientras tanto, Roberto Quesada, te diste la tarea para pues saber qué sucede con el Gallo Estrada, este Gallo Estrada que no ha tenido actividad pues desde hace ya mucho tiempo. Y bueno, pues ¿cuáles son las noticias? ¿Qué vendrá para el Gallo?
Buenas tardes, Rodolfo. Tuvimos oportunidad de platicar con Juan Francisco el Gallo Estrada, campeón mundial de peso supermosca del Consejo Mundial de Boxeo, quien nos confirmó que espera poder regresar a la actividad en febrero de 2024 con un rival aún por definir, después de prácticamente un año sin pelear. De hecho, podría esperar un combate incluso contra el nuevo campeón interino, Carlos Cuadras, aunque no de manera directa.
Sí, no, sin duda estamos viendo varias opciones, ¿no? Sí te aseguro que la del 24 no va a ser directo con Carlos Cuadras, tal vez después de esa sea con Carlos Cuadras, pero queremos volver en peso gallo en el febrero primero. Bueno, estamos buscando pues algún título en el peso gallo, como te menciono, para estar rankeado en peso gallo, porque hemos estado viendo a mi entrenador Alfredo Caballero y mi equipo que en peso gallo ahorita hay muy buenas peleas. Vamos a hablar con Mauricio Solemán para ver si nos da la posibilidad de retener el título supermosca del Consejo Mundial de Boxeo y subir el peso gallo en febrero, y después de esa volver a supermosca para poder pelear con Carlos Cuadras.
Destacó también que su regreso a los cuadriláteros va sin problemas y las lesiones en las manos también están prácticamente reparadas, por lo que espera que su regreso sea inmediato, ya que de hecho ha hecho algunas pausas buscando mejores bolsas económicas.
Está muy bien, de hecho ahorita vengo, como te menciono, vengo a tirar sparring, he estado tirando sparring, he estado entrenando muy bien, gracias a Dios, pues he estado entrenando muy bien, pero las peleas, pues el guante más chico, sin careta, cuando das golpes en la cabeza, en los codos, es cuando te lesionas. Yo tengo dos operaciones en cada mano y pues la verdad que desgraciadamente las peleas es cuando me lesiono, pero pues ahorita ya tengo pues un año sin pelear y pues gracias a Dios he estado entrenando fuerte y no me he lesionado las manos.
Señala además que el tiempo sin pelear no es únicamente por la cuestión económica, también porque espera tener combates en mejores condiciones y con mejores rivales que hagan estas batallas interesantes.
Bueno, no sé, la verdad que no es tanto por el dinero, no, sino por las peleas que son, las peleas, los rivales que hay en peso gallo. Ahorita en Supermosca, pues desgraciadamente, pues te podría decir que no nos valoran, ¿no? Porque pues a mí en la pelea de diciembre el 31 me dijeron, ¿sabes qué? Vas a ganar la mitad abajo de lo que ganaste contra el Chocolatito, y por eso no quise yo aceptar la pelea, porque pues yo creo que pues gané la pelea, se nos Chocolate, fuera para que hubiera sido o mínimo la mitad lo que me gané en la última pelea, pero me quedé la mitad abajo, o sea, yo por eso que no quise pelear por esa cantidad, y pues la verdad yo creo que sí nos están menospreciando un poco en los pesos chicos, ¿no?
Destacó también que una de las opciones es cambiar a peso gallo y considera que puede dar este peso sin ningún problema, porque lo ha sucedido en otras divisiones y al parecer en este peso gallo hay mejores peleas que podrían darle mejores bolsas.
No, pues de hecho ahorita yo ando 82 kilos, normalmente un boxeador baja de 10 a 15 kilos en el boxeo, así que ahorita ando en 62 kilos, 61, tengo que bajar para peso gallo son 53 y medio más o menos con tolerancia, y para supermosca pues no batallo tampoco, no, pero pues queremos las peleas buenas que son en peso gallo.
Entonces, lo que es un hecho es que su próxima batalla debe ser buscando una buena pelea y que esté en juego un cinto del Consejo Mundial de Boxeo.
Bueno, es que queremos buscar algún campeonato, pues ya sea interino, o plata, o mundial, absoluto, así que vamos a tratar de no hacer una simple pelea en peso gallo, sino una pelea de campeonato. Sí, el CM.
Esta es la información, Rodolfo.
Muchas gracias, mi querido Robert. Le adelanto que sigue deshojando la margarita Saúl Canelo Álvarez. Se habla de que podría enfrentar a Yermal Charlo, el hermano de Yermel, el peleador que combatió con él en la última oportunidad. También está el nombre de Benavides y se suma Terence Crawford, todos ellos peleadores de Al Haymon, que será junto con Saúl Canelo Álvarez quienes decidan cuál es el plan para el 2024. Mi querido Cano, te mando un abrazo muy fuerte. Nosotros ya prácticamente por regresar a la Ciudad de México y el lunes estaremos comentando lo que suceda, por supuesto, en la final entre Tigres y América. Abrazo fuerte y feliz y muy deportivo fin de semana.
Cuídate, Rodolfo. Saludos. Ahí dile a Canelo que le dé el sí a Terence Crawford. Me parece que sería una gran combinación. Ya dijo Terence Crawford que son del mismo vuelo en la cuestión de altura, así es que no estaría tan desproporcionado y que podría ponerse a tono para estar en el peso que pacten. Y creo que sería un gran combate. Es un cuate muy técnico. Es de lo mejor que hemos tenido recientemente y que creo que sí sería una gran prueba para Canelo. Pero bueno, tú dile, tú háblale al oído que tú sí puedes hacer eso. Nada más ampliar lo que ya comentaba al arranque del programa. Qué mal, León. otro Mundial de Clubes desaprovechado. El Mundial de Clubes para México ha tenido mucho más tristezas que alegrías. De las muy pocas, evidentemente, pues la de Tigres. Si algo se destacó en su momento Tigres, pues fue hacer eso de meterse hasta la final, ganándole, cierto, a un equipo sudamericano. Antes había ganado a un equipo africano y después a un equipo coreano, mentira. Y después a un sudamericano, al Palmeiras, y se metió a la final y la forzó hasta donde pudo con Bayern, pero al menos llegó a la final. De ahí en fuera, la mayoría, la gran mayoría, pésimas, pésimas actuaciones. Lo de León hoy fue de más a menos, a menos, a menos. Cuando les metieron el gol, llevaban 10 minutos donde no habían ni tocado el balón. Apareció una estadística ahí de un 70% de posesión de los japoneses, hasta que lo lógico sucedió, cayó el gol y todavía al final, por ahí, de carambola, casi León podía haber empatado y alargar la agonía, me parece. Sin embargo, pues esto se decanta con la derrota y además despiden así, ipso facto, ¡pum! Acabaron ya con Larcamón, que hace un año era un técnico muy cotizado, que se había dado el lujo decirle no al Puebla cuando tenía contrato, buscó algo mejor, que era León, y resulta que un año después se queda sin chamba y el León a buscar entrenador también. Así es que ha estado muy movido este periodo para los que están buscando nuevo entrenador de cara a un torneo que estará arrancando allá por el 12 de enero. Bueno, NFL, además del inicio ayer turbulento por tantos puntos de Raiders ante Cargadores, mañana hay 3 partidos. Ya diciembre se percibe cercano a la recta final de la NFL y cuando hay 3 partidos en sábado la cosa se pone buena. Vikingos contra Bengalíes, los dos con marca de 7-6, cada uno en diferente conferencia, obviamente. Pittsburgh ante el conjunto de Indianapolis, los dos 7-6, ahí sí, este casi es juego de postemporada entre ambos porque están tratando de obtener un lugar como comodín. Y Broncos ante Leones, Broncos que ha venido de atrás, que se repuso de haberse comido esos 70 puntos que le metió Miami, ante los Leones que han empezado a decaer un poco ahí en la conferencia nacional. Y para el domingo, evidentemente, hay dos muy llamativos. Dallas visitando a los Bills de Buffalo, un clima que se espera frío, aunque quizá no tan gélido. Otra prueba más para ver si Vaqueros sí está a la altura. Y el otro, el de los Cuervos, el mejor equipo de la conferencia americana, estará enfrentando a los Jaguares de Jacksonville. Es domingo por la noche este duelo. También me parece que puede ser un juego interesante. A seguir a los 49, que con su marca de 10-3 quieren seguir siendo el mejor. En teoría es un juego fácil, entre comillas, contra Cardenales, salvo que de plano se empiecen a equivocar, como ya les pasó en el primer tercio de la campaña, que por ahí se confiaron en algunos partidos y de ahí vinieron derrotas. Así es que es algo de lo más llamativo de la jornada. El lunes por la noche será el de Águilas ante Seattle, que también me parece suena bastante, bastante atractivo. Así es que ya es semana 15, después de esta quedará 16, 17 y la 18, y nos iremos a la ronda de comodines. Así es que, bueno, pues hay bastante que comentar. Agregar que Brandon Staley, el ahora es exentrenador de Cargadores, un cuate que había tomado decisiones, no esta campaña, sino en las previas, de repente muy agresivas, de jugársela en cuartas oportunidades, incluso en su propio terreno, lo cual pues no es tan habitual todavía, aunque ha variado un poco esa tendencia. Hay otros entrenadores que también se han atrevido a hacer eso. Y Staley de repente era como muy así rápido. Y recordar que en la postemporada pasada dejaron una ventaja amplísima que tenían sobre Jacksonville y también quedó ahí eliminado. Así es que ya jugar esta campaña da la impresión de que le dieron un crédito que no se había ganado. Y todo se vino de mal, de más a menos para el conjunto de los Cargadores de Los Ángeles. Y ahora culmina con esa derrota ayer aplastante, eliminados y ahora ya también sin entrenador, pensando en un nuevo proyecto de cara a la próxima campaña. Para cerrar, nada más ahí destacar, pues ayer Shohei Ohtani se da el gusto de ser presentado en el Dodger Stadium. Dice que quiere ganar, que quiere ser campeón de Grandes Ligas. En base a eso se ha comentado mucho en su entorno que por eso ha diferido gran parte de la fortuna que sí terminará cobrando con los Dodgers, los 700 millones famosos, pero que no impactará de manera inmediata en el famoso presupuesto de los Dodgers para que esté bien armado el equipo, para que esté bien conjuntado, porque él quiere ser campeón. Recordemos que al menos la siguiente temporada solo será, entre comillas, solo será un bateador de altísimos vuelos, líder en gran parte de los departamentos ofensivos. Y después tendremos que esperar para verlo como pitcher. Nos vamos a quedar con Jaime Núñez. A donde se encuentren, pásenla muy bien. Si está en la Ciudad de México y está en el tráfico, a donde me dirijo en este momento, habrá que tener paciencia. Cuídense mucho. Saludos.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
AI agents are everywhere, automating tasks and making decisions at machine speed. But agents make mistakes. Just one rogue agent can do big damage before you even notice. Rubrik Agent Cloud is the only platform that helps you monitor agents, set guardrails, and rewind mistakes, so you can unleash agents, not risk. Accelerate your AI transformation at Rubrik.com. That's Rubrik.com.